Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Ya estamos en directo una jornada más con todos ustedes desde Ribadeo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Esto es Costa Viva, el informativo de nuestra comarca. Nos vamos a poner al día en la situación que siempre nos compete y que últimamente viene a ser, ya saben, ¿no? Bueno, pues el coronavirus y Alcoa. Respecto al coronavirus, parece que, bueno, noticias un poquito más positivas. Vamos dando por controlado el brote. Y no solamente eso, sino que vamos trabajando todos y de forma conjunta para intentar potenciar el turismo, para que la gente vuelva a confiar en la Mariña, que hay que confiar en esas tiendas y en esos hosteleros y en los hoteles, las pensiones, las casas rurales, los hostales, todos los que trabajan dentro del mundo del turismo, la hostelería y la restauración, porque se están esforzando al máximo para dar la seguridad, para que venga la gente, para que esté a gusto, para que disfrute y de paso, evidentemente, para que nos echen ese cable económico que necesitamos más en verano. Ya sabemos que se está notando un poquito cierta huida hacia otros lugares o, por ejemplo, hacia la zona del occidente asturiano. Cuando estamos aquí en la zona de Ribadeo es muy fácil irse a Asturias, donde las horas de cierre de los locales son más amplias y hay un poquito quizá más de libertad a la hora de los aforos también de los locales, la utilización de la barra, y parece que no, pero bueno, pues eso perjudica a nuestra comarca. Hay que esperar unos días más para que se reúna la comisión sanitaria, dijeron 7 días desde el pasado miércoles, así que todavía hay que esperar a miércoles y nos digan si ya se puede levantar un poquito la mano con esas restricciones o no. Estaremos muy pendientes porque el brote de coronavirus de la Mariña parece más o menos controlado. Más allá de que un día u otro pueda haber algún caso más o algún caso menos, en principio, por ejemplo, respecto a la zona de la provincia de Lugo, en este día de hoy, en toda la provincia, hay 5 casos más que en el día de ayer, o sea que son 90 en toda la provincia de Lugo. Hay que ver cuántos tendremos en la Mariña Lucense. En el día de ayer eran 51 y anteayer también eran 51. Se está dando casi por controlado, están terminando las cuarentenas, cada vez se dan más altas. Y respecto a ese otro brote paralelo que surgía en Viveiro, que era importado de Cataluña, en principio parece que las cosas están dentro de lo normal. Decimos en principio porque saben que hay veces que esto cambia y que lo del coronavirus no hace más que sorprendernos a cada momento. Pero bueno, parece que el brote está bastante controlado, se puso en cuarentena rápidamente a la familia, los contactos más estrechos, las PCR del personal de la residencia dieron negativos y esto hace pensar en algo positivo. Hay que estar todavía a la expectativa, pero bueno, puede que ese brote originado en Viveiro, pero que podría haber afectado a la residencia de mayores de Xove, pues esté más o menos controlado. Dentro de esto hay que destacar, historias personales. Historias personales como la de una persona que se ha puesto en contacto con esta emisora para decir que no le parece adecuada la manera en que se está tratando el asunto sanitario y las pruebas PCR y las informaciones derivadas de esas pruebas PCR por parte de Sanidad en este caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que esta persona se enteró por los medios de comunicación, por esta emisora, por la web y demás, de que era negativo en la prueba PCR. Esta persona se enteró del resultado negativo de su PCR por los medios de comunicación. El viernes pasado comunicábamos pues que se había puesto en cuarentena los contactos estrechos de la persona que trabajaba en la residencia de mayores de San Bartolomeu de Xove y que estaban en cuarentena determinadas personas. Bueno, pues una de esas personas que estaba en cuarentena y se hizo la prueba no sabía el resultado, pero lo estábamos diciendo en los medios de comunicación y incluso lo dijo el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, en estos micrófonos. A esta persona se lo comunicaron a las 7 de la tarde. Y claro, ella llamaba al centro sanitario y decía, no, es que el resultado de tu prueba no estaba. Sin embargo, ese dato ya era Vox Populi, ya era de conocimiento de todo el mundo. Claro, pues evidentemente a todos nos molestaría, nos parece que no es lo adecuado. El primero que tiene que enterarse es el interesado y luego ya se enterará el vulgo, el resto del público, ¿no? Y lamenta eso, precisamente denuncia, por lo tanto, el maltrato en este caso de esa información sanitaria, información médica, que al primero al que se le tiene que dar es al interesado. Bueno, pues esas historias, como decimos, particulares y paralelas que van respecto a toda esta situación de la pandemia, esta crisis sanitaria que a todos nos está volviendo locos. Bueno, y hoy tenemos otro asunto también destacado, Alcoa. Bueno, Alcoa lo tenemos todos los días desde hace año y medio aproximadamente, que venimos diciendo R&R que se necesita un marco energético estable, un precio competitivo y que si no la empresa se va, chapa y se va, y efectivamente estamos en eso. Queda poco más de una semana y algo para que termine el periodo de negociación del ERE. La empresa por el momento no se aviene a ninguna de las propuestas que se le han lanzado porque no son garantistas y no les resuelven el problema a corto plazo, y las pérdidas las está teniendo ahora, no a largo plazo. A largo plazo o a medio plazo sería ese plan industrial del que habla el gobierno central, el tema de las PPAs y luego lo del socio inversor misterioso, pues todavía habrá que verlo y habrá que ver si la empresa se aviene o no a vender. Desde hace unos días, Álvaro Dorado transmitió por carta a los empleados que en sí están dispuestos a negociar y a vender, que no creía que hubiera un socio inversor interesado con las pérdidas que esto conllevaba, pero a vender sí estarían dispuestos. Habrá que ver también, claro, a vender a qué coste. Esta tarde, 7:30, mesa multilateral de Alcoa. Por parte del gobierno estará el secretario de Industria, Raúl Blanco, además del delegado de gobierno, la subdelegada y demás. Por parte de la Xunta de Galicia, en principio, el consejero de Economía, Francisco Conde, y luego representación de los trabajadores y representación de la empresa. Desde la delegación de gobierno, Javier Losada se ha manifestado en esta jornada de hoy y él ha indicado que van a la mesa multilateral con voluntad de acuerdo, con un proyecto industrial, un proyecto energético, un proyecto para que Alcoa tenga futuro. Por su parte, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha indicado que desde la Xunta esperan que el gobierno dé respuesta a estos 1.000 trabajadores que dependen de una decisión política. Afirman que ellos desde la Xunta van a poner todo lo que esté en su mano y comprometen los fondos necesarios para apoyar la viabilidad de cualquier proyecto industrial. Esta tarde, telemática, 7:30, habrá que ver. Entre tanto, este fin de semana siguieron adelante las reivindicaciones del personal afectado. Por ejemplo, el sábado, también como muestra de solidaridad, los trabajadores se fueron a dar un garbeo por esos locales de hostelería de la comarca de La Mariña para consumirles algo, para tomar algo y demostrarles su apoyo en un momento en que esos locales de hostelería también están atravesando una situación muy delicada. Fueron por determinados municipios de la localidad y además también en agradecimiento a que estos o muchos de estos locales de hostelería están apoyando a los trabajadores en esas huelgas indefinidas o en esa huelga indefinida que comenzaron hace una semana. Los trabajadores, a pesar de estar en huelga, están ahí. Es como si cumplieran su turno, pero a las puertas de Alcoa tienen montado ahí unas carpas y ellos están ahí. Y los hosteleros se trasladan hasta allí y les cocinan o les llevan bocatas o les llevan raciones o les llevan lo que sea. Con lo cual es una muestra también de gratitud de los trabajadores. Esto lo hicieron el sábado y luego el domingo, ¿qué hicieron? Pues se fueron a la playa de las Catedrales con su reivindicación. En la playa, pues sus protestas, sus lemas, sus cánticos, como siempre, y el Madrid escoita, Mariña está en loita, y el ministra Maroto, no nos venda la moto, ministra Rivera, ley de tu primera, energía, solución, bueno, todas las máximas de siempre, y luego formaron todos los allí asistentes o allí congregados, formaron un círculo en la arena, muy visible desde la zona alta de los acantilados, que es por donde pasea también la gente, y ponía energía, solución, escrito en la arena, como tantas veces hemos escrito otras cosas o dibujado todos. Una imagen bastante llamativa, que la ven ustedes a través de todos los medios de comunicación, en todos los formatos online también los tienen, y bueno, pues para seguir llevando su lucha. Cantaban también que no solo se vive del turismo, que es importante apoyar a la industria. Así que las reivindicaciones continúan, ellos no van a parar y tienen pues esa intención de seguir haciendo visible la situación que están atravesando, que es muy delicada. Queda un poquito más de una semana para que las cosas se terminen, al menos la negociación del ERE por parte de los trabajadores y la compañía. Estaremos muy pendientes. Luego vamos escuchando a los implicados en esa mesa de negociación para ver con qué carácter van, ¿no? Y con qué iniciativas se plantan en esa cita telemática de las 7:30. Bueno, respecto al asunto de Alcoa, Jaime de Olano, por ejemplo, el diputado popular criticaba con dureza la total falta de compromiso del gobierno de Pedro Sánchez para salvar a Alcoa San Ciprián, lo decía este fin de semana, acusando al gobierno de mentir continuamente a los trabajadores y a todos los lucenses con el único fin de ganar tiempo. Y los socialistas, por su parte, reclaman a Feijóo que cumpla con sus promesas electorales con Alcoa. A través de una propuesta, desde el Grupo Socialista quieren rechazar el compromiso reiterar el compromiso con las reclamaciones de los trabajadores y auxiliares y también con la necesidad de impulsar en la Mariña políticas de industrialización modernas, sostenibles y basadas en la investigación. Asunto Alcoa, muy candente constantemente. En materia de sucesos, salida de vía esta mañana en Urol con al menos una persona herida. Ocurrió sobre las 11 en el lugar de Chao de Bravos, en la carretera de Os Bravos, parroquia de Teixos, muy cerca de la carretera LU-540, pero ocurrió en una pista. Un coche se salió de la calzada y era un particular el que alertaba al 112 Galicia indicando que había tenido lugar el accidente, que al menos una persona de las que ocupaban el vehículo necesitaba atención médica. Se desplazó hasta allí el 061. También los bomberos de Viveiro fueron avisados, el grupo de Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, un poquito antes de las 11 de la mañana. En Ribadeo, impulso del turismo, estamos listos. Ese es el eslogan de la nueva campaña de promoción que está llevando a cabo el Ayuntamiento ribadense desde la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local. Quieren promocionar Ribadeo como destino turístico este verano y lo van a hacer a través de una campaña de cartelería, de cuñas, de anuncios y también con la creación de unos vídeos en los que son los propios comerciantes o hosteleros los que invitan a la gente a venir aquí con tranquilidad. En el municipio de Cervo, la Xunta ejecuta trabajos de conservación y limpieza en los tramos interurbanos del río Xunco. Se desarrollan en un tramo de 380 metros en la parroquia de Rúa y las actuaciones se centran en la roza selectiva y poda puntual en el margen derecho del río, entre el cuerpo de la presa y la cola del embalse de Rúa, para que haya un sendero libre de vegetación y se pueda realizar inspección, toma de muestras y demás. En el municipio de Foz, crítica del Partido Popular. Lamentan que 18 meses después de que el alcalde actual, el socialista Fran Cajoto, criticara la precariedad de la policía local, la situación resulta que está peor, porque tienen un efectivo menos. En el año 2019, la policía local contaba con 6 agentes y un jefe de la policía local, y se abría un proceso para sustituir a un compañero recién jubilado. Ahora la plantilla cuenta con un policía menos que en 2019, mientras que el gobierno no retome la sustitución de 2 efectivos jubilados. Así que señala, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira, que es fácil pedir las cosas desde la oposición, pero no hacerlas cuando se está en el gobierno. Por cierto, hoy el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Foz y el de Medio Rural también están entregando composteros domésticos y anotando para futuras entregas. El viernes pasado comenzaron con esta campaña y hoy van a entregar otros 15 que ya están adjudicados. Se van a seguir entregando a lo largo de los próximos días por turnos hasta un total de 70 vecinos que los han solicitado. Y en Viveiro, los servicios sociales municipales han redoblado su trabajo desde el inicio de la pandemia para atender a todas las familias que estaban en situación de vulnerabilidad y para gestionar las ayudas de emergencia. Por cierto, en Viveiro organizan a partir del próximo 3 de agosto un campamento urbano al que señalan que los padres pueden mandar a los niños con tranquilidad porque se van a mantener todas las medidas sanitarias necesarias para intentar evitar el coronavirus. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en nuestra comarca Mariña Lucense y Occidente Asturiano. En esta jornada de hoy estamos rematando ya casi el mes de julio. Emprendemos la última semana del mismo con unas temperaturas agradables y muy elevadas. 30 grados en estos momentos marca el termómetro en Ribadeo, con un día completamente despejado y soleado. En cuanto al tiempo que tenemos, bueno, el día de hoy fantástico, ya hemos superado la máxima que era de 26 grados, cielos despejados, luz del sol, viento débil y variable, por la tarde será del norte y mañana nos llegan las nubes. Estará nublado durante casi todo el día, puede que mañana por la mañana caiga alguna precipitación, en principio débil, pero las temperaturas seguirán siendo elevadas, 17 grados de mínima, 22 grados de máxima. Mañana se espera nordés a partir de la tarde. Ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problemas en nuestra comarca, tanto la Mariña Lucense como en el Occidente Asturiano. Hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico. Esto sí que es noticia y es digno de ser mencionado. Por la Autovía del Cantábrico, por el Alto de Fieuco, se circula bien, con tranquilidad. Seguimos haciendo, bueno, pues un repasito por la actualidad de la jornada. Y enseguida te vamos a hablar de algo muy curioso que últimamente se está dando. Bueno, curioso porque nos llama la atención, pero es cierto que ya se ha producido en alguna ocasión y que al paso que vamos se va a producir más. Y es el avistamiento muy cerquita, muy, muy cerquita de nuestras costas. Vamos, en la orilla casi, como el que dice, de tiburones. Bueno, menudo susto, ¿no? Son pequeños, no es como lo de la peli y tal. Pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado, que tienen dientes.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues como siempre que necesitamos saber algo del mundo del mar, recurrimos a la gente que sabe de esto. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación Provincial de Cofradías y también patrón mayor de Burela, a Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, Juana. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos bien. Estamos. Es lo importante.
Estamos bien. Sí, me entre se puede que estemos bien. Estos días estamos avistando tiburones. Bueno, parece que gracioso que estamos de broma, pero no. Estamos avistando tiburones en las playas, ¿no? Sobre todo en la costa de Barreiros y demás. Lembro que hai un tempo falaba contigo e ti dicías hai moita tintoreira, ás veces se nos meten nas nasas ou nas redes a nós, se comen o pescado, e xa verás, non vai gustar os bañistas a toparse con estes bichos. Efectivamente, están moi preto da costa, por certo.
Sí, xa te dixo, fai tempo esta noticia de onto, dame razón. Non nas nasas, pero sino nos aparellos, sobre todo nos anzuelos, sí que nos causa moitos estragos. Nos levamos moitos anos pedindo que nos deixen facer unha captura, ainda que seña accidental, sobre todo nestes meses agora de brao, que cando eles se achegan aquí á costa, sempre non a denegan desde a Secretaría General de Pesca, e, bueno, esperemos que nosotros seguimos insistindo, todos os anos mandamos a solicitud, seguimos insistindo, esperemos que estas noticias de que chegan xa a costa, que nos axuden a poder facer algo que levamos tempo pedindo para corregir un pouco a súa población.
Estes peixes son peligrosos, non teñen por que atacarnos, ¿no? Non sei que se sentan amenazados, ou isto imagino, eu non sei.
É un tiburón pequeno, non home, pode ter roer, evidentemente, que te podes roer se a pisas na areia ou se faz calquera outra cousa como a calquera bicho terrestre ou marino, pero non suelen atacar as persoas, non vai haber un bañista cortado pola mitad, como aparecen aí por Australia e por aí, non é un tiburón, a parte que o tamaño é moi pequeno, non é.
Vamos, como nas películas, non. Sin embargo, neste vídeo que está a compartir precisamente o Progreso a través da súa versión online, na Ría de Foz, hai un señor que mete a man na auga como si fose un perrito. Eu non sei se isto é recomendable.
Bueno,
parece que lle está a dar algo, parece como si estivera a dar de comer na man, pero é un tiburón.
Son animales encima de un tiburón. Teño unhas mandíbulas que cortan moitísimo, bueno, para que se deen cuenta a xente, un dos problemas que temos con estes bichos é que cando vas levantando, por exemplo, o palangre, cando andas a merluza, tú ves a merluza estar chegando a barco, unha tintorera desta é capaz de cortarla pola mitad en medio segundo, co cual non son peligrosos, pero tampouco hai que meterlle a mão na boca que rae.
Bueno, eu nunca me lle metería, penso, nunca se sabe, pero procuraría non meterlle mano.
Evidentemente.
Falemos de outro asunto, entón, bueno, importante que se deixe pescar esta especie, porque además supoño que tamén ten un valor gastronómico, non? Se se consigue estaría ben, porque de paso non a teríamos por aquí polas nosas costas, non?
Sí, correcto. Ten un valor gastronómico, sobre todo para o sur de España, se consume moito. Esperamos que sí, que nos deixen pescar, ainda que seña de forma accidental. Hai que recordar que como dicíamos naquela entrevista que te dicía, que había moitísimas, hai embarcacións que teñen que deixar de ir de Brao, sobre todo na primavera, mas agora no Brao, ou a Agulla, a lo afora, ou a Merluza, porque estes tiburos pequenos lles fan o aparello, lles comen ou o cebo, no caso de cando vas a Merluza, ou o cebo ir largando, ou che comen a merluza ao ir levantando, o cual ahora mismo na nosa zona é unha plaga. Xa fai uns anos que é unha plaga e é cada vez peor.
Eu prefiro telo no plato que na auga na que me estou a bañar, dende logo. Bueno, falemos de outro asunto, porque outro día asinabas un convenio co presidente da Deputación por un importe de axudita para o sector pesqueiro, que supoño que non ven mal, non?
Sí, correcto. Era era algo que tuve una oportunidad de hablar con él desde cuando tomó posesión. Luego otro día le agradecí, me aproveitó ahora los micrófonos que me brinda a COPE para agradecerle que o que me prometió daquela o levará a cabo. Bueno, o ano pasado, a puntiño de firmaros, de aprobaros o orzamento da Diputación, pois coincidiume falar con alguén de Presidencia e nos meteu no último momento en este convenio. Como lle dicía outro día o Presidente, é un primeiro paso, un convenio para a Federación, pero non deixamos de seguir solicitando nin de renunciar a un convenio que tamén tiñemos nas cofradías, que cada cofradía da comarca levaba 3.000 euros, para algúns casos 3.000 euros para unha cofradía pequena, pois é unha salvación a final de ano. Entón, o seguinte paso que daremos era intentar facer ese convenio tamén. A máis dixen ao Presidente que non facía falta facer un convenio con cada cofradía, as cofradías estaban dispostas porque non hai moito personal nelas, estaban dispostos a que se firmara o convenio coa Federación Provincial polo total dos dous convenios e logo nos repartimos os cartos entre as cofradías, co cual, bueno, repito, reiterar o agradecimento, uns cartos que non fan moita falta porque hai que recordar que a Federación de Lugo estamos, aparte de toda a tramitación administrativa que facemos ao largo do ano cada vez máis, porque agora somos capitanías marítimas e xa facemos un pouco de todo. Tamén estamos en 4 consejos consultivos europeos, eso nos consume recursos, desde logo para defender precisamente a caella, a tintorera, ou para defender o xurelo, ou a sardinha, ou calquera especie que pescamos, que temos cuota, son bastantes as especies que temos cuota, pois temos que desplazarnos a calquera sitio, a calquera cidade de Europa, e iso conleva uns costos. Entón, isto nos axudará, xunto aos convenios que temos xa coa Xunta de Galicia, pois nos axudará a ser un pouco máis eficientes nesa gestión de solicitude de recursos.
Pois mellor, é unha axuda que sempre ven ben para un sector que sempre atravesa dificultades. Este ano tivo dificultades sobre todo tamén polos prezos, non? Porque os prezos non foron o que tiñan que ser. Recuperáronse algo, serviu de algo a apertura do canal Oreca, aínda que non esteamos para moitas ledicias aínda?
Sí, pois a verdade é que sorprendentemente hai algunhas pesquerías nas que, se non fora por a recuperación de precios, ahora mesmo serían insustibles. Por exemplo, falo dunha pesquería que conozco ben como é a do pulpo, con un descenso de capturas de pulpo importantísima, dun 85%, cifrábase en algún medio de comunicación, gracias a que esa subida, por exemplo, do precio da anécora se mantén como a outros anos, hai precios bons, e se pescar unha anécora, pois senón sería unha arte que non sería competitiva, que habería que abandonar, sería un desastre ter que abandonar as nosas obras de grau para a zona. Con o cual, bueno, sí que se recuperaron algúns precios. Hai outros que non, evidentemente, non en todas as especies está igual, pero, bueno, en algunhas que nos temíamos que eran, digamos, produtos premium, como son os mariscos, pois sí que se recuperou o precio.
Bueno, pues mellor, que vaya para mellor a verse no mes de agosto, con a chegada de algún turista máis, se recupera precisamente tamén eses asuntos, ¿no? Sobre eses peixes un poquinho máis, pues, máis caros, ¿no? Normalmente, de marisco. Outra cosiña máis, o tema do bonito, como vai a cousa?
Preocupante.
Sí, pensaba que iba ben.
Levamos un consumo bastante alto, co cual é unha preocupación. O ano pasado se cerrou o 23 de agosto, que xa foi moi cedo. Este ano, se non cambia a cousa, incluso se cerrará máis cedo. Tamén hai máis embarcacións que foron ao bonito este ano que o ano pasado. Eso tamén influye, porque a cota é exactamente a mesma, entón a xente está realmente preocupada, porque 27 de julio, que teñamos un 74% de cota consumida, é unha verdadeira preocupación.
O ano pasado conseguimos despois algo de cuota, ¿no?, por intercambio.
Sí, pero moi tarde para os canarios, nada, xa non nos afectou a nós.
Buf, pois a ver.
Además, pude pescar xa dun paralelo para o sur, xa non foi para nós, nada. Estamos pendientes, temos un problema. O problema é que nin España, nin Europa decide a cuota, se decide en ICAT, que é un organismo internacional, é unha organización regional de pesca a nivel mundial. Aí é onde se decide a cota de bonito, patudo, peixe espada, marrajo dientuso, que tamén estuvo moito nos medios últimamente, o atún rojo, é dicir, todos estes grandes migradores se deciden ICAT. ICAT o ano pasado se intentou cambiar a cota, pero Europa non fixa presión suficiente, non se conseguiu cambiar, este ano que tiñemos reunións, a reunión se amplía en noviembre, se suspendió a reunión xa, non vai haber reunión, esperemos que como hai reunións interanuales que lle chaman eles, hai que recordar que a sede desta ORP, desta Organización Regional de Pesca, está en Madrid. Na reunión que houve vía telemática fai un mes ou mes e medio, sí que se fixo o estudio do Benito, se veu que podía haber máis e que se podía aumentar. Ainda que esa reunión de fin de ano se suspendera, esperamos que esa recomendación de aumento de 4 a 6 se efectiva. Ademais, con unha particularidade, cando se estableceu este 4 fai 3 anos, o sector dixo que quería ser precautorio, en vez de ir polo tope máximo que permitían os estudios, fomos por un dos topes mínimos, con o cual temos máis gente de maniobra. Entón, esperamos que, a pesar de que non esteña a esta reunión, que sí que se poda facer de forma telemática.
Pois pues, sabes, sorte para arañar un poquinho máis de cota que para o ano que ven, que seguro que vai ser necesario.
Falta padrá.
Moitas gracias, Basilio. Sempre nos contas cousas moi interesantes que non sabemos e nos poso día. Que vaya moi ben todo. Moitas gracias, boa sorte.
Vale, Juana, un saludo. Cuidado vos todos.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Seguimos 4 minutos para la 1 del mediodía, después de hablar un poquito del sector pesquero, que siempre nos enseña muchas cosas, Basilio Otero, al respecto, y también ojito con los tiburones, que la verdad es que están por aquí, por la zona, no son demasiado grandes, son tintoreras y en principio no atacan, a no ser que, oye, pues que de repente uno vaya y le pisa y diga, que me has pisado y te pego un bocado. Pero de todos modos hay que tener cuidado, que son animales salvajes y tienen unas fauces ahí importantes, ¿eh? No vayamos bromeando con un tiburoncito, que no está la cosa para bromas. Seguimos y vamos a hablar ahora de policía escasa en la zona de Foz, es lo que critica o denuncia Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular. En esta ocasión recuerda que hace 18 meses el actual alcalde Fran Cajoto decía que había poca policía. En el 2019 había poca policía, pero ahora hay menos policía todavía porque les falta un efectivo. Señala Javier Castiñeira que es muy fácil criticar desde fuera, que luego hacer es más complicado.
Recordar yo, señor Cajoto, que dixo aí das 8 meses, cando era candidato, que se queixaba da plantilla da policía local, que era moi corta, que non se facían as sustitucións. Naquel momento éramos 6 efectivos, o sea, un xefe da policía local e 6 efectivos, e bueno, pues efectivamente estábamos con un problema de unha jubilación e con unha persona tamén que estaba en comisión de servicios noutro concello. A día de hoxe temos un menos, o sea que aquela queixa que facía o señor Cajoto, pois agora non entendemos que non diga nada. O que queremos decir é que é moi difícil gobernar, que é moi fácil criticar no seu momento, e bueno, pois esta idea do señor Cajoto no seu día de criticarlo todo, pois está levando pois a multitude de incoherencias, non? Unha destas, pois unha delas é a policía local, que, bueno, pues ten menos membros dos que cando se queixaba, pero, bueno, pues multitudes, non, como a ubicación da depuradora, que daquela non lle gustaba, agora sí lle gusta, e, bueno, pues dedicacións exclusivas, as que decían, pues, que votaban que non se podían ter cando estaba o Partido Popular, agora tenemos dedicacións que cada nunca. E, bueno, pues un poquitinho esa dinámica. É un recordatorio, sabemos que é difícil sustituir a policía en local, son xente que ten que estar, pois, ter a súa preparación, evidentemente, non todo o mundo, pois, quere cambiar de cidade, e, bueno, pois entendemos esas situacións. Ahora ten un xubilado máis, o que si lle pedimos é que retome o proceso de sustitución que tiña iniciado o Partido Popular no seu momento, porque, bueno, pues daquela decían que era un momento lamentable, non, con moi poucos efectivos e que había que arreglarlo. E, bueno, pues despois de un ano de alcalde, pues non é que non o arreglara, hai que empeorar unhas circunstancias. E simplemente, pues lle pedimos, pues, un pouco de humildade e, sobre todo, pues eso, que trate de solucionar o que el antes criticaba 18 meses, e agora pois lle empeorou. Esa é un pouco a nosa circunstancia. Sabemos o grandísimo traballo que fai a policía local de Foz, mas agora en verano son poucos efectivos e dende logo pois vai aquí o noso apoio, pero sí que é certo pois que habrá servicios como se facían antes, os das noites dos fines de semana, que entendo non poderán facerse con tan poucos efectivos.
Aí queda, por lo tanto, la denuncia o el recordatorio de Javier Castiñeira desde el Partido Popular en la localidad focense, que van a faltar efectivos para las cosas que se necesitan hacer en Foz. 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo con todos ustedes en este tramo, segundo tramo de COPE de la Costa. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, recordándoles y narrándoles las noticias más destacadas en esta jornada de hoy, en que emprendemos la última semana del mes de julio, última semana de este mes de temporada alta, 27 de julio, con expectativas de que vaya mejorando un poquito la cosa, sobre todo a nivel turístico. Nos quedan un par de días todavía para saber si nos van a dar más licencias dentro de la Mariña Lucense para poder disfrutar de un mayor aforo en los locales, poder consumir en barra, abrir hasta más tarde. Parece que no, pero es necesario, sobre todo en estos meses de verano, en estos meses en los que normalmente los hosteleros hacen caja y van tirando para el resto del año. Es importante recuperar un poquito la capacidad adquisitiva, porque llevamos un año muy malo y nos espera pues otros cuantos meses de un poquito de penuria. Así que vamos a ver si somos capaces de liberarnos de esas restricciones, tener más libertades y poco a poco impulsar el turismo. Nos queda un mes, el mes de agosto, para poder arrancar. Al menos el tiempo va acompañando, ¿eh? En estos últimos días de julio el fin de semana ha sido espectacular y los próximos días también están, bueno, pues apuntando a ser espectaculares. En esta jornada de hoy, por cierto, tenemos una temperatura elevadísima. 28 grados tenemos en Ribadeón, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Cielos despejados, está luciendo el sol, el viento es débil del suroeste, por la tarde quedará débil del norte. Mañana las cosas cambian, ¿eh? ¿Qué nos depara mañana? Bueno, pues tendremos nubes y claros por la mañana y alguna precipitación y nublado el resto del día. Las temperaturas mañana un poco más bajas que hoy, claro, pero de todos modos elevadas, 17 de mínima, 22 de máxima y viento débil. Por la mañana será del norte y a partir de la tarde del nordés. Mañana un poquito más de nubes, ¿eh? Pero en realidad durante la semana puede que podamos disfrutar de temperaturas elevadas y de sol. Y en cuanto al tráfico, bien, no hay ningún problema de circulación en estos momentos y hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico, lo cual también es reseñable. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de esta jornada. Te vamos a ir contando a lo largo de estos próximos 40 minutos todo eso que va marcando el día. Te vamos a hablar, como no, de la mesa multilateral de Alcoa, que se inicia esta tarde a partir de las 7:30, con la expectativa, claro, de todos los trabajadores a ver si de esta se soluciona el problema que vienen acarreando desde hace un año y medio. Un año y medio llevamos diciendo que se necesita un marco energético estable y todavía no lo tenemos. Es cada vez más preocupante, queda poco más de una semana de negociación del ERE y 1.000 personas se pueden ir a la calle en esta negociación del ERE. Los trabajadores en estos últimos días han venido solicitando que esa negociación de ERE cambiara por negociación de venta de la factoría aluminera, porque tal y como señalan desde el gobierno y también desde UGT o de Comisiones Obreras, habría un socio inversor del sector del aluminio interesado en seguir adelante con la creación, con la producción del aluminio primario en España, con hacerse con la fábrica. Luego hay que ver si Alcoa está dispuesta a vender y por cuánto tiempo y por cuánto dinero. Así que hay varios asuntos en los cuales tenemos que poner el ojo. Este fin de semana se han venido realizando todas esas protestas, esas reivindicaciones de los trabajadores. Por ejemplo, ayer, muy llamativa, claro, en la playa de las Catedrales, con un día espectacular, los trabajadores, con sus cánticos de siempre, crearon también una especie de círculo de personas en la arena y escribieron sobre la arena Energía Solución, que es lo que vienen reivindicando desde hace mucho tiempo. Mesa multilateral de Alcoa, 7:30 de la tarde. Será telemática. Por parte del gobierno, lo que llevan es la propuesta de un plan industrial. Ese plan industrial, en principio, sería a medio plazo, no a corto plazo, y no les resulta garantista la dirección de Alcoa. Por parte de la Xunta de Galicia, están dispuestos a llevar adelante las acciones que sean necesarias para un proyecto viable para la compañía. Están dispuestos a trabajar para que Alcoa pueda seguir funcionando y para que todos los trabajadores puedan mantener su trabajo en la parte que puede y hasta donde llega la Xunta de Galicia. Vamos a hablar en esta jornada de hoy también de coronavirus, de la situación actual. En principio, el brote de coronavirus de la Mariña parece bastante controlado y el brote de Viveiro también parece bastante controlado. Y, en principio, pues afortunadamente, ni residentes ni trabajadores de la residencia San Bartolomeu de Xove se han visto afectados por ese brote de coronavirus importado de Cataluña. En principio, todas las PCR han salido negativas. Vamos a hablar de esto y de mucho más. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Feira do Bonito no almacén do peixe de Burela.
Celebra con nos a Feira do Bonito con unha oferta especial de Bonito do Norte do martes 28 de xullo ao sábado 1 de agosto.
Bonito gordo enteiro a só 5,95 euros o quilo. Ideal para embotar, parrillas e calquera receita que queiras preparar.
Aproveita esta oferta do almacén do peixe e volva a comprar en Burela con total seguridade e tranquilidade.
O almacén do peixe está na rúa do Berbés número 4 de Burela e nos teléfonos 982-58-6420 e 698-170-624.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de coronavirus. Todavía falta de conocer los datos oficiales por parte del Sergas de esta jornada de hoy. Lo que sí sabemos sobre el brote de coronavirus de la Mariña es que en este fin de semana se había mantenido, estábamos en 51 casos y dos personas ingresadas en la Mariña Lucense. Dos personas, el viernes había cuatro, pero ya adelantábamos que se iba a producir algún alta y efectivamente así fue, quedan dos personas. Y luego respecto al brote a nivel provincial, hoy son 90 casos, sí que han subido en 5. A nivel provincial, nos falta que desde el Sergas nos digan los datos concretos de la Mariña Lucense. Respecto a ese otro brote paralelo que surgía en Viveiro y que podría haber afectado al municipio de Xove, en concreto a la residencia de mayores, que ya saben que era un tema bastante delicado, parece que está controlado. Las cosas dentro de un orden, se ha puesto en cuarentena a la familia afectada, que son tres personas que viven en Viveiro, y también a los contactos estrechos, y bueno, pues puede que no pase de ahí la cosa. Al menos ni residentes ni trabajadores de la residencia de San Bartolomeu han dado positivo, es decir, son todos negativo en PCR. Es el tercer registro que les hacen, la tercera tanda de pruebas, porque en las residencias hay que extremar todas esas precauciones. Pero bueno, nos vamos aferrando a ese dato positivo y así lo explicaba María Loureiro, la alcaldesa de Viveiro, en las últimas horas.
Bueno, por otro está controlado. Subeu nestes últimos días, tres máis polo tema pois deste brote importado, pero teño que decir que a actuación por parte de sanidade foi moi rápida e por eso non foi a máis, confinouse pois de seguido a familia que había sido contagiada. Despois, bueno, afortunadamente pois dende a residencia de Xove deron todos positivo tamén o día seguinte, pois se fixeron os PCRs, porque pois unha veciña de Viveiro que resultou contagiada, traballaba na residencia, e afortunadamente pois todos os PCRs que se fixeron pois incluso nese mesmo día que se detectou, no día seguinte, pois foron negativos, de momento pues está todo controlado, están dando esas altas, salvo pues en el caso importado, algún positivo que pudo salir en estes días foi pues da xente que estaba confinada e do brote inicial, non? Por eso pues ainda que hai algún positivo está controlado. Bueno, pues somos por tanto optimistas e creo que como a nivel da comarca estáse pues a reducir.
Bueno, pues vamos a ser optimistas porque todos esperamos que siga todo dentro de un orden y de sus propios cauces. A destacar también que una de las personas afectadas por ese brote de Viveiro y que está en cuarentena, denuncia haberse enterado de que su PCR era negativa por los medios de comunicación el pasado viernes y también por los alcaldes mariñanos. De hecho, recordamos que Demetrio Salgueiro dio unas declaraciones aquí, efectivamente, y él comentaba, al igual que en su momento comenté yo, contrasta, ojo, con la Consellería de Sanidad, que las PCR eran negativas. Bueno, pues resulta que a esta persona no le habían comunicado que su PCR era negativa. De hecho, se enteró a las 7 de la tarde. Claro, lamenta lo que le parece una falta de respeto, que no se le comunique primero al afectado y que sea de dominio público antes. Manifiesta que lo oportuno es que el implicado sea el primero en conocer su situación médica. Pero se enteró muchas horas después de haberse dado esa noticia. Como les decimos, sobre las 7 de la tarde. Imagínense la situación personal, la intranquilidad. Eres una de esas personas que te han puesto en cuarentena por contacto, por ser una red de esos contactos del afectado directamente, y no sabes cuál es el resultado de tu PCR, pero en los medios de comunicación, o incluso pues en este caso un regidor, lo estaba diciendo públicamente. Llamaba al hospital, decía, ¿cuál es el resultado de mi prueba? No la tenemos todavía, pero sí estoy oyendo en los medios de comunicación que han dicho negativo, y pues eso ocurrió. Así que lamenta lo que considero una falta de respeto. A todos nos afectaría esa situación, por supuesto. Bueno, pues pendientes, por lo tanto, de cómo vaya evolucionando el caso, vamos cruzando los dedos porque parece que en principio podría ir bien y estaría todo más o menos manejado, todo atado. Seguimos hablando de coronavirus y hablando de Viveiro, porque desde que comenzó la pandemia, la crisis sanitaria, ya sabes que en todos los sitios se tuvieron que extremar las medidas de emergencia social, porque había muchas personas que lo estaban pasando mal, familias vulnerables. Vamos a escuchar de la alcaldesa, de María Loureiro, esas medidas que tomaron ellos en la ciudad de Olandro.
Pues desde el primer momento pues activamos un protocolo en servicios sociales un poco pues para as persoas máis vulnerables, non? Dende aí, pois, xunto cas donacións que recibimos, non? Que estamos a recibir, da Cruz Vermella, de Cáritas, as diferentes empresas, como Porto de Celeiro, que donou peixe, pescada, Celeiro, pois, nosotros pues lo que fixemos foi coordinar, non? Si que hubo en certos momentos que hubo máis necesidade, pois os ERTEs, o cobro dos ERTEs retrasáronse algún mes, e por eso pues dende o Concello de Viveiro, concretamente de Servicios Sociales, pues atendimos esas primeiras necesidades, non? Agora pois sí que é verdad que se rebaixou o número de usuarios ou de beneficiarios destes tanto pues de algún cheque, de algún pago, ¿sabes? De algún cheque o incluso pues de alimentos, donación de alimentos, porque bueno, empezou a traballar, pero ainda así pues hai necesidades, pues porque bueno, pues a hostelería pues non está traballando 100%, porque ainda estamos con as medidas que decretou pues en este último rebrote a Xunta de Galicia, e por eso bueno, pues dende o Concello de Viveiro que facemos é traballar, non, máis da mitad do presuposto vai adicalo a servicios sociais, por eso pues é o que estamos a facer, e mirando, porque tampouco sabemos a dimensión do que vai pasar, non? Porque ainda estamos con medidas, de momento non sabemos hasta cando van levantarse, bueno, pois pues, está se vendo pues, que hai necesidades, sobre todo aquelas persoas que traballan na hostelería, que quizás pues, son dos sectores máis perjudicados pues, nesta pandemia.
Bien, pues hai medidas que tomar, hai que ayudar a la hostelería, bien lo saben, la hostelería en Viveiro, al igual que en toda la Mariña Lucense, se ha visto muy perjudicada, algunos locales han tenido que cerrar, otros no han podido llegar a abrir, porque son de ocio nocturno, tienen que pagar sus facturas, sus alquileres de locales, sus partes correspondientes de los ERTEs de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Todos son cobros, nada de ingresos, se acabamos por la mitad de la temporada alta y la preocupación es máxima. Hablamos de otros asuntos relacionados también con Viveiro, Viveiro. Bueno, una nota positiva es que el Ayuntamiento de Viveiro ha querido felicitar a Tania Aguiar, a Manuel Fernández y a Elena Ríos, que son estudiantes, bueno, eran estudiantes de IES María Sarmiento, porque han tenido unos fantásticos expedientes de bachillerato. De hecho, tienen un premio que los reconoce como tres de los estudiantes que mejor expediente de bachillerato han tenido en toda Galicia. Y desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha querido transmitirles su felicitación pública por su esfuerzo y por sus buenos resultados con esas notas tan fantásticas. Pero además, en materia de Viveiro, seguimos hablando de otros asuntos. Por una parte, el Ayuntamiento renueva dos pistas municipales que dan acceso a numerosas parcelas agrícolas, esto en la parroquia del Androven, para hacerlas más utilizables. En concreto, se llevó a la mesa de contratación el pasado viernes para la apertura de ofertas de adjudicación de ese contrato, y los viales objeto del proyecto poseen un firme muy envejecido por el tráfico y demás, y también la entrada de aguas pluviales en las plataformas de los caminos. Esto provoca que se arrastre mucho material del firme. Así que salen esas obras para acometer las mejoras pertinentes en pistas de titularidad municipal en la zona de la pista de la Iglesia, la pista de Porto, Ciño, y dan acceso a numerosas parcelas agrícolas. El presupuesto de contrata, cerca de 56.000 euros. Están subvencionadas por Agader y financiada por parte aportación municipal, 46.000, y el resto, cerca de 10.000, por aportación de Agader. Es subvencionado por Agader, 46.000, y el resto lo pone el Ayuntamiento. Es decir, la parte pequeñita del Ayuntamiento, 10.000, la parte grande, Agader. Respecto a Viveiro, también en los últimos días llegaba la crítica del Partido Popular sobre la situación en que se encuentra el paseo marítimo. Le pedían a la alcaldesa, María Loureiro, que tomara medidas para reparar el deterioro del paseo marítimo, que lleva más de 2 años con vallas. Los populares presentarán una iniciativa en el próximo pleno para conocer cuáles son los planes del gobierno municipal. Y de hecho, Óscar Rodríguez alertaba que hasta las vallas al principio eran alquiladas y luego acabaron comprándolas. Con lo cual, parece que la intención del equipo de gobierno es no arreglarlo nunca. Escuchamos al portavoz del PP.
Pues mira, le vamos a cuestión, no es cuestión de meses, es cuestión de años, que bueno, poco a poco va cediendo o paseo, y bueno, simplemente se limitaron a poñer unhas vallas para que a xente non poda discurrir por esa zona, e cada vez a zona é máis amplia e cada vez hai máis vallas, e iso dá un aspecto á fachada marítima de Viveiro verdadeiramente horroroso, e iso queremos, de que iso non pode estar así. Nosotros queremos ter un concello con xeito e con maneiras de ser de excelencia como é, e de ser turístico como ten que ser. Pois a verdade é que hai que tomar medidas máis urxentes. O que non podemos é estar con esa fachada pasando un ano, pasando dous. De feito, nosotros xa ao principio da legislatura fixemos unha pregunta a no concello, a alcaldesa, para que nos respostara canto costaban esas vallas, como estaban así, etcétera, e nos dicen que, bueno, que efectivamente que al principio estaban alquiladas, pero que ahora tomaron a determinación de mercalas. O sea, que imaginamos de que eso vai pa longo, e eu creo que Viveiro non pode estar así, entre outras moitas cousas. Eso dá a entender e denota un abandono tremendo que nosotros desde logo non vamos a pasar por alto, ni moito menos, igual que eso, outras cousas que irán salindo paulatinamente, ¿no? Pero ahora mismo creo que é flagrante esa necesidad, e si verdadeiramente o concello non ten a economía para solventalo, porque non cabe dúbida de que o auténtico responsable de iso é o concello, pois se non ten capacidade económica, pois terá que buscarla, terá que moverse, terá que falar co organismo competente para que tome cartas no asunto, pero que non pode deixar pasar o tempo, e unha vez, e un ano e tal, e así sucesivamente, e iso non é admisible.
Bueno, pues no es admisible. Vamos a saber qué es lo que le contesta la alcaldesa María Loureiro. Ella afirma que, claro, que compraron las vallas, pero no significa que lo vayan a solucionar. Y esto depende en principio de costas, según destaca la alcaldesa. Vamos a escucharla, Loureiro.
Bueno, evidentemente compramos as vallas porque non teníamos vallas, e as últimas pues alquilamos, e sempre pues é bon comprar esas vallas, porque o Concello de Viveiro sempre pues para calquer obra, para calquer cousa, se compran as vallas. E parece unha tontería o tema de comprar as vallas, moito mellor, porque é unha maneira de aforrar o concello pues de cara pues a calquer obra, calquer cousiña que pasa, ponemos unhas vallas, e por eso pues primeiro se alquilan, tiñamos compradas, tiñamos alquiladas, e agora mercaron. Non hai máis. É certo que levamos pois cerca de 2 anos que as vai a salir. Anteriormente o paseo xa estaba xa fundíndose dende o Concello de Viveiro, aínda estaba Mariano Rajoy gobernando, nos deixaron pois dende Costa, nos deixaron na estocada, nos deixaron que teñamos que pois facelo nosotros porque era unha concesión e teñamos que facer nosotros todas as catas e todo o que non sabíamos, non? Que había que facer. Hubo un cambio de goberno e conseguimos que o goberno actual, o goberno de Pedro Sánchez, fixese unhas catas para saber a dimensión desta obra. E fixose unhas catas e, bueno, pois, de aí elaboraron un proxecto que é un proxecto en torno a 100.000 euros, pues, bueno, que hai que arreglar todo o que hai xa do paseo. Lóxicamente, hubo un confinamento, a tramitación de costa sempre moi larga, como pode ser de calquer organismo, incluso, pois, de Aguas de Galicia, es decir, é larga. Bueno, pois, creo que en breve, dentro do Concello, así o demandamos continuamente, queremos que o arregle, non? Porque sí que é verdad que non pode estar así o paseo marítimo tanto tempo. Pero tamén lle decía ao Partido Popular que esa demencia con que fai con que dice publicamente pues, as cousas que pertencen a costas, que agora mismo, pues, como non está o Partido Popular gobernando Madrid, pues, salen públicamente con demencia. Pues, si os fixese tamén desa demencia con aquelas zonas que tamén pertencen á Xunta de Galicia, como pode ser o emisario, que levamos 10 anos, emisarios sin arreglar, ahora, bueno, pues, parece que se iba a licitar 20 anos cos galpóns do muelle de Viveiro, tampouco saíron públicamente dicindo con esa demencia non permitiremos, pues, é o mismo, non? Pero sí que é certo que é unha realidade que non pode estar así as vallas e que onde o goberno municipal estamos a traballar, esperamos que en breve pues, se solucione e nos arreglen porque temos un paseo moi bonito, é unha zona que pasa moitos veciños e veciñas e moitos visitantes e que vemos pues, evidentemente que se arregle, ¿no? Pero sí que é certo, bueno, pues con todo esto, con todas esas tramitacións, sempre pues, se demorou un pouco máis.
Bueno, lo de las cosas de palacio entonces, que van despacio, hay que dar la contestación de la alcaldesa. Asuntos de Viveiro en nuestra jornada de hoy en Cope de la Costa en este día 27 de julio. Recuerda, la tarde va a quedar buena, va a quedar de playa, no te olvides de la mascarilla, que hay que llevarla. Y pendientes del balance sobre el brote de coronavirus de la Mariña Lucense, que todavía no nos lo han facilitado desde el Sergas. En principio, previsiblemente, podríamos darlo por controlado, podríamos olvidarnos, hay brotes en otros puntos que quiten el foco de nosotros, que ya lo estamos haciendo bien. Y de hecho, dentro de ese movimiento de intentar hacerlo muy bien, por cierto, dentro de un ratito vamos a hablar de una campaña que presenta el Ayuntamiento de Ribadeo para intentar recuperar la confianza en esta localidad. Estamos listos, es el eslogan de la campaña. Estamos listos para que ustedes vengan. Luego tenemos el sello Ribadeo Seguro de los comercios y los locales que hacen las cosas de manual anti-COVID, y para que la gente cuando venga aquí pues pueda estar tranquila, estar segura de que se están extremando las precauciones, que luego un revés lo puede tener cualquiera en cualquier sitio, en su casa o con su familia o en cualquier lugar que se desplace, pero si todos tenemos las precauciones lo más extremadas posibles, pues lo lógico es que lo hagamos medio bien y que no se expanda el virus. Luego te lo contamos, pero antes vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablarte, cómo no, también de Alcoa, porque hoy es otro de los días importantes para los trabajadores y para toda la Mariña.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de A Mariña Lucense.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Vamos con ello. Mesa multilateral esta tarde, 7:30. Va a ser telemática por parte del Gobierno. Asiste el secretario general de Industria del Ministerio, Raúl Blanco. También la subdelegada de Gobierno y el delegado de Gobierno, Isabel Rodríguez y Javier Losada, respectivamente, para hablar de las posibilidades de Alcoa San Ciprián de cara a un futuro y representación también de la Xunta, de los trabajadores y de la empresa. Vamos a escuchar lo que llevan en la cartera o de lo que llevan, lo que nos cuentan desde el Gobierno. El delegado de Gobierno es Javier Losada. Él afirma que, bueno, pues que van con voluntad de acuerdo con un proyecto industrial, con un proyecto energético para que Alcoa tenga futuro, y espera que Alcoa recapacite y que entre a formar parte de la solución. Vamos a escuchar a Losada.
Pues vamos a la reunión como hemos ido siempre, con una voluntad de acuerdo y además con un proyecto industrial, un proyecto energético, un proyecto para que Alcoa tenga futuro. El Gobierno de España es la única institución que ha presentado una alternativa ante la decisión de la empresa Alcoa de cerrar una parte de esta fábrica. Yo espero y deseo que Alcoa recapacite, que entre a formar parte de la solución y no del problema, y decirle a los trabajadores que el Gobierno de España está con ellos, buscando soluciones, buscando alternativas, y espero y deseo que también en esa búsqueda de alternativas y de soluciones esté la Xunta de Galicia, que tiene competencias a nivel industrial. Así que espero que sea una reunión fructífera a la que, insisto, el Gobierno acude y convoca como siempre para buscar soluciones a el problema de Alcoa y para que Alcoa recapacite y forme parte de la solución de este problema.
Bueno, para buscar soluciones y para que Alcoa recapacite, hay que destacar que el pasado viernes los trabajadores de Alcoa se encadenaron en el balcón de la subdelegación de Gobierno porque no sabían nada de la mesa multilateral ni tampoco les habían aportado la documentación sobre ese plan industrial que tendría el Gobierno de cara a Alcoa. En ese momento Isabel Rodríguez decía: no hacía falta que se hubieran encadenado aquí porque el Gobierno está de su lado y la mesa multilateral será la próxima semana, pero en principio ellos no sabían nada, esto el viernes, y la mesa multilateral se celebra hoy por la tarde, 7:30 de la tarde. Desde los trabajadores, pues ya saben, constantemente las reivindicaciones. En la jornada de ayer domingo la llevaban a la playa de las Catedrales para indicar, ya que es el emblema de la Mariña Lucense y es uno de los atractivos para venir a Galicia, además de la Catedral de Santiago de Compostela, y el Xacobeo es la otra catedral o las otras catedrales, la playa de Ribadeo. Y ellos iban allí para decir que del turismo solo no se vive, que se necesita también industria. Allí sus cánticos: Madrid, Escoita, Mariña está loita. Llevan mucho tiempo pidiendo una intervención, pero no parece que el Gobierno esté por el momento por la intervención. El Gobierno central sí que hablan de ese socio inversor que tendría capacidad para hacerse con la fábrica, con viabilidad, y además del sector del aluminio. Por el momento es lo que se sabe y lo que se conoce. Lo que ofrece el Gobierno, o lo que hasta ahora ha ofrecido, no satisfacía a la dirección de la empresa porque no era garantista, no les aportaba soluciones a corto plazo, que es lo que ellos necesitan, 1.200.000 euros de pérdidas semanales. Los trabajadores dicen que no es así, como dice Alcoa, que el precio del aluminio ha incrementado mucho en las últimas semanas que han empezado a vender y que nuevamente ha ganado valor. Los trabajadores insisten, no se tienen que apagar las cubas. La empresa piensa que si se apaga las cubas va a ser más barato vender y reactivar después. Las distintas opiniones o los distintos puntos de vista. Y luego, desde la Xunta de Galicia, que llevan a esta mesa multilateral de esta tarde, de las 7:30, ellos llevan la mano tendida. Señala el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que ellos están dispuestos a hacer las inversiones que sean necesarias para un plan viable para la factoría, un plan industrial de viabilidad. De hecho, ellos ya comprometieron un préstamo, comprometieron la ayuda para el gasoducto. Están dispuestos, pero si no hay marco energético no hay nada que hacer. Así lo dice Francisco Conde, el consejero de Economía.
A Xunta agarda que o Goberno realmente pueda comprometer dar unha resposta aos 1000 traballadores que neste caso dependen dunha decisión política, unha decisión de establecer un prezo eléctrico competitivo que permita e que abra a posibilidade que un investidor poda facerse cargo da planta, ben sexa Alcoa, ben sexa calquer outro investidor, pero somos plenamente conscientes, levamos un ano medio esperando por esta decisión do goberno, esperemos que temos unha semana que haxa ese compromiso, non só por parte do Ministerio de Industria, sino tamén por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. A Xunta de Galicia trasladou, e vai a trasladar esta tarde, todo o seu apoio aos traballadores e tamén o propio Goberno Central. Temos aprobado un plan para as empresas electrointensivas, onde non só vamos a declarar como un sector estratégico esencial, sino que tamén temos comprometidos os fondos que se sean necesarios para apoyar o desenvolvemento industrial de calquera proxecto en Alcoa San Cibrao, o que precisamos necesariamente para que ese proxecto industrial sexa viable e que haxa un precio eléctrico competitivo. Aí tamén hai un compromiso por parte da Xunta de Galicia de poder apoyar calquer tipo de proxecto do punto de vista enerxético, pero ese compromiso do precio eléctrico competitivo ten que ser inmediato. Non podemos esperar máis. España non está sendo competitivo con outros países europeos que sí están establecendo estas medidas e a día de hoxe non coñecemos non só o contido do Estatuto dos Consumidores Electrointensivos, sino que tampouco está convocada a subasta do segundo semestre, tampouco hai unha concreción das cuantías das compensacións de CO2, nestes momentos limitadas a 6 millóns de euros. En definitiva, o goberno non ten tomado ninguna medida para que Alcoa San Cibrao poda ter un precio eléctrico competitivo. E non só que llevamos a pedir ao goberno e que poda trasladar con transparencia compromisos concretos cara a Alcoa San Cibrao para que esta planta poda disponer ese precio eléctrico competitivo. É o punto de partida para poder establecer unha solución a estes 1000 traballadores e a Xunta de Galicia acudirá ao lado dos traballadores poniendo todos os mecanismos de política industrial que ten a súa disposición e, polo tanto, intentando colaborar en atopar respostas, pero esas respostas precisan tamén dese compromiso por parte do goberno para establecer ese precio eléctrico competitivo.
Pues ahí estaremos pendientes de la mesa multilateral de Alcoa, 7:30 p.m. No sabemos si funcionará o no funcionará y si la empresa se avenirá a otras razones que no sean seguir con la negociación del ERE. Sí que lo último que dijo la empresa es que iba a extender el periodo de negociación hasta el 4 de agosto. Ahí tenemos muy marcada la fecha. Y tendría que haberse terminado el 24 de julio ese periodo de negociación del ERE. Pero como cerraron la Mariña y hubo al menos un par de reuniones que no se llevaron a cabo, se ha ampliado ese plazo. Así que hasta el 4 de agosto quedan reuniones para el 28 y 30 de julio, para el 3 y 4 de agosto, para intentar llegar, según la empresa, al mejor acuerdo posible. Alcoa insiste su disposición al diálogo y eso lo demuestra los más de 2 meses de consulta, que está abierta a estudiar cualquier alternativa sobre el futuro de la planta de aluminio y que está perdiendo más de 1 millón de euros a la semana con la planta de aluminio y necesita con urgencia detener esas pérdidas. De ahí lo de la inmediatez, lo de no vale un proyecto de futuro, lo que lo necesita es ahora, con urgencia. El marco energético ya todavía no se sabe para cuándo la subasta de interrumpibilidad, por ejemplo. Que van a tiempos distintos. Parece que se mueven por relojes diferentes el gobierno y la empresa, en este caso, respecto al marco energético estable y esas compensaciones. Así está la cosa. 7:30 p.m. la reunión. Y, por ejemplo, para que escuchemos otras versiones también, recordamos lo que dijeron el otro día los alcaldes de Cervo y de Xove. El de Xove decía que no tenemos nada respecto al tema de Alcoa, que todavía no sabemos nada, con lo cual la incertidumbre sigue ahí, porque el gobierno no da certezas. Demetrio Salgueiro.
Non temos nada sobre o papel, non temos ningún plan industrial, ningún ten o comité, ningún ten a empresa, un plan industrial, nin información de que é o que pide ese pues, hipotético inversor, non sabemos nada claro. Entón, o que seguimos pedindo é o que pedimos desde o principio, que se solucione o problema energético, que é o principal problema desta fábrica.
El alcalde de Cervo, desde su punto de vista, considera que al gobierno no le interesa para nada, pero para nada Alcoa, porque es una empresa contaminante. Alfonso Villares.
O que máis me doi é porque igual non quere aprobalo, porque se o aproba, sabe que Alcoa vai a seguir traballando, polo tanto van a seguir os postos de traballo da empresa electrointensiva que temos na nosa comarca. E eu creo que o goberno do Estado non quere que a empresa siga porque elas, ese goberno do Estado, a considera contaminante. Eso sí, o aluminio se vai producir noutras regións do planeta e se vai contaminar moito máis en países que non están tan desarrollados como o noso.
Pues ahí quedan declaraciones de los alcaldes. Recordamos otras palabras también de Villares respecto a necesidad de intervención y lo aduce poniendo un par de herramientas, digamos, para que el gobierno intervenga. El puerto y la carretera, que son estatales.
Porque tienen que intervir a empresa porque ahí hay una carretera estatal y hay un puerto estatal. Y por lo tanto, tienen que o Estado dar ese paso si quiere salvar toda una comarca de Mariña. Y ahí es donde hay que chamar. Y en estos momentos non podemos derivar o discurso hacia outros lados, porque se derivamos o discurso hacia outros lados non vamos a topar a solución ao problema que realmente temos en toda a comarca.
Pues así está la cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa mesa multilateral de esta tarde, 7:30. Va a ser telemática. Gobierno, Xunta, empresa y trabajadores. 6 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y hablamos del municipio de Ribadeo, que está listo para recibir a todo el mundo con seguridad.
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante económico. Cómico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982-58-5252.
Tintorería y lavandería El Faro en Burela. Estrenamos local. Si quieres a tu ropa y quieres lucirla siempre como nueva, la solución la tienes muy cerca. Tráenos tus prendas y lo comprobarás por ti misma. Limpieza y desinfección adaptada a los nuevos tiempos. Tintorería y lavandería El Faro. Estamos en Rúa Dorril 4 Bajo, en la esquina con los institutos.
Necesitamos un impulsito para el comercio, para la hostelería. Necesitamos también que nos levanten las restricciones sobre el coronavirus. Lo necesitamos. Claro, es un arma de doble filo. ¿No la vamos a jugar o no? Pero necesitar, económicamente se necesita. Un poquito más de aforo en los locales, que se pueda consumir en barra, que es importante para los hosteleros, es importantísimo poder utilizar la barra. Esto hace que haya una huida hacia otros puntos, por ejemplo, el occidente asturiano, que le está yendo este verano, que nos alegramos por ellos también, pero bueno, le está yendo este verano a lo mejor que otros porque, como no se puede ampliar pues una cena, unas copas o tomar algo en la zona de Ribadeo, pues se pasan hacia la zona del occidente, con lo cual, bueno, un poquito más de riqueza para ahí. Sin embargo, pues se intenta recuperar a toda esa gente, al menos en Ribadeo, ¿no?, que vive mucho de Asturias. Lanzan una campaña desde la Concejalía de Desarrollo Local y Turismo. Se llama Estamos Listos. Es el eslogan de un proyecto que va a constar de vídeos, de cartelería, de cuñas, es decir, de anuncios publicitarios, para intentar sobre todo transmitir la imagen de seguridad de que se están haciendo las cosas bien con todas las medidas que hay que cumplir del coronavirus. Pablo Vizoso es el concejal del ramo.
A área de Turismo e Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo lanza hoxe unha nova campaña publicitaria baixo o lema Estamos Listos, que se apoiará en varios soportes promocionais. Neste caso, o primeiro paso consiste na proxección e na distribución dun vídeo co que se quere deixar claro que este concello, por extensión Ribadeo, está de novo listo para recibir visitantes, aínda que realmente nunca deixou de estalo. Neste primeiro vídeo utilízanse de maneira simbólica e como escenario as impresionantes formacións da Praia das Catedrais, que neste senso cabe recordar que o nome original deste coñecido e internacional areal era o de Praia de Augas Santas, en referencia ás propiedades regenerativas das súas augas, ás que acudían noutra época, case como se dun ritual se tratase, numerosas persoas para tomar os baños con finalidades depurativas e curativas. Esta é a primeira das accións programadas no marco desta iniciativa, coa que desde o Concello buscamos promocionar de novo Ribadeo como un lugar e como un destino seguro. Ao longo das seguintes semanas, este vídeo vai se ver acompañado de outros nos que os protagonistas pasarán a ser os propios e as propias titulares dos locales turísticos, dos establecementos comerciais, adoptando o papel de anfitrións do noso pobo. Elas e eles encheranos de motivos para visitar e voltar a Ribadeo e tamén para disfrutar de Ribadeo en clave local. Desde a Concellería de Turismo e Desenvolvemento Local somos conscientes das dificultades que o sector turístico, o sector comercial está pasando nesta nova era. Ante estas novas complicacións, como digo, que están a experimentar por un lado a hostelería e por outro lado o pequeno comercio de forma principal, que ademais son sectores fundamentais do noso tecido social e económico, decidimos poñer en marcha esta nova campaña publicitaria.
Pues una campaña publicitaria para atraer a la gente aquí y bueno, también a través de anuncios de radio que, oiga, ¿saben ustedes que se pueden escuchar en Austria? Porque nos llega un mail de un señor que se llama Patrick Robic, que es un aficionado a escuchar emisoras, estaciones de radio lejanas en bandas de onda corta y ha sintonizado Cope de la Costa, así como el que no quiere la cosa. Fue sintonizada ayer 26 de julio a la 1:30 del mediodía y nos habla de que identificaron nuestro jingle, nuestro indicativo sobre Cope de la Costa 88.8, 93.6, también publicidad, por ejemplo, para Carglass y luego el programa de Cristina López Slistin, que era justo el que teníamos ayer en la hora en que él sintonizó. Nos escuchan desde Austria, Leibniz. Bueno, estas cositas que tiene a veces la radio y las emisiones por ondas. Continúe informado en Cope.